Entonces, dentro de esos eventos escatológicos, ahora vamos a estudiar el tribunal de Cristo, donde nosotros vamos a llegar a dar cuenta. Dice acá Romanos capítulo 14, versículo 10, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Acuérdense que el original dice acá el tribunal de Dios. Está el teos ahí en el original, que no tiene ninguna complicación en traducción. ¿Por qué? Porque Cristo es Dios. Hablar de Cristo es hablar de Dios. Entonces no hay ningún choque de interpretación o de traducción, ¿ya? Y más adelante dice en el versículo que usted tiene ahí, en el versículo 12, ¿cierto? De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Note que la Escritura nos habla de un tribunal, y esta palabra tribunal, ya lo decíamos la semana pasada, es la palabra bema en el original, que es una plataforma donde vamos a dar cuenta de nuestro servicio como creyentes. Ahí no se va a poner en tela de juicio tu salvación o la mía, sino que la legitimidad de nuestro servicio. Por eso que es tan importante servir legítimamente, y lo vamos a ver cuando estudiemos esa parte de 1 Corintios 9. El que corre en el estadio, el que corre esa carrera, tiene que hacerlo de manera legítima, haciendo lo que el Señor le ha llamado a hacer, no hacer lo que el Señor no le ha mandado hacer. Ayer en la reunión de varones hablábamos un poco de eso, ¿cierto? Los ministerios para el perfeccionamiento del cuerpo de Cristo están los dones espirituales en los ministerios. Entonces, todo de eso vamos a estar hablando porque apunta al tribunal de Cristo. Antes de comentar más, revisemos lo que dice segunda a los Corintios, capítulo número 5, versículo número 9. Dice así, segunda a los Corintios 5, 9. Por tanto, procuramos también, ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Bien, fíjese que en los dos pasajes, si usted se fijó, ¿no es cierto? En los dos pasajes habla de un tribunal para creyentes. Primero en Romanos dice, ¿quién eres tú para que juzgues a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Está hablando a hermanos. Y en 2 Corintios 5, 9, dice, en el versículo 10, mejor dicho, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Ese nosotros es un grupo de creyentes. No está hablando de los hombres en general, no está hablando de la humanidad, no está hablando del juicio del gran trono blanco. Porque nosotros debemos siempre recordar que la tradición católica nos ha enseñado que hay un solo juicio, el juicio final. Y ahí es donde vamos a comparecer todos. Y conforme a nuestras obras, o seremos salvos o seremos condenados. Por eso que la teología católica dista mucho de lo que es el evangelio verdadero. A una persona religiosa se le dice, ¿usted es salvo? La respuesta más propia de esa persona es, no lo sé. Eso se sabrá en el juicio final. Pero la Biblia presenta un evangelio distinto. El que cree en el Hijo tendrá vida eterna. No, no, no dice así. El que cree en el Hijo tendría, tampoco, tiene. Nunca olvide el presente de ese verbo. Tiene vida eterna. Y ha pasado de muerte a vida, no vendrá condenación. Note usted que la salvación que gozamos es una salvación presente. Por lo tanto, tenemos ahora mismo en la humanidad, los que poblan este planeta, ¿cierto? Un grupo de creyentes, que creemos que son la minoría, evidentemente, muy de paréntesis, usted haga a veces un análisis en el círculo donde usted se relaciona. En su oficina, no sé, en donde el vecindario, ¿cuántos de aquellos, evidentemente, usted ve que son creyentes, que tienen una fe común? ¿Será un 10%? Yo creo que no, ¿cierto? ¿Un 5%? No sé si llegamos al 1%, hermano, y no lo digo presumidamente, pero somos muy pocos los creyentes, hermano. la proporción es bastante clara, es bastante evidente de que hay una gran mayoría que no es del Señor. No obstante, el Señor sabe quiénes serán salvos. Pero hay un grupo ahora mismo de los inconversos, que son ellos, la Biblia los distingue como ellos, y el grupo de nosotros. Pablo dice, para que no nos jactemos, somos nosotros mejores que ellos, dice Romanos capítulo 3, somos nosotros mejores que ellos, somos los hijos de Dios mejores que los inconversos. ¿Y cómo responde Pablo? En ninguna manera, en ninguna manera. Esa expresión, recuerde que es una expresión que dice, no hay por dónde, no hay posibilidad alguna de que nosotros seamos mejores que ellos. Nosotros estamos aquí, hermanos, gozamos de nuestra salvación presente solo por gracia, solo por la obra de Cristo. Por lo tanto, entendemos de que el tribunal de Cristo es un lugar donde comparecen solamente los creyentes. Y llegaremos a dar cuenta de nuestro servicio, de lo que debimos hacer y aún de lo que no hicimos debiendo hacerlo. Es decir, pecado, ¿no es cierto?, de comisión y pecado de omisión en el sentido del servicio. Pero nunca debemos perder la perspectiva. Todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, ya fueron tratados, y lo vamos a ver judicialmente, en el juicio de la cruz. Porque en la cruz, ahí en el Gólgota, hubo un juicio, en donde ocurrieron muchas cosas. El Señor dijo, consumado es. Y ese consumado es que todo está hecho. Y los que somos de Cristo no tenemos nada más que agregar a la obra de la salvación. Es que ahora mismo nosotros judicialmente somos perdonados, absueltos de todos nuestros pecados, pasados, presentes y los de mañana. Y a lo mejor esto le sorprende, pero usted y yo mañana vamos a pecar. ¿Y sabe por qué? Porque somos pecadores. Y eso no es licencia para salir a pecar. Es que nuestra naturaleza es así. Y no se imaginen los pecados más groseros que puedan haber. Es que solamente un pensamiento ya es pecado. Es que el Señor Jesucristo nos dijo que lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale. Por lo tanto, nuestra confesión y nuestra búsqueda de estar con el Señor pidiendo perdón, no es meramente decir, mira lo que hice, Señor, sino mira lo que soy, Señor. Pedir perdón todos los días, porque somos pecadores. Pero gracias al Señor que Él se ha llevado la culpa del pecado. Saben, hermanos, la culpa del pecado puede llevar a un individuo a la autoeliminación. La culpa del pecado lleva a una persona a la droga, al alcoholismo, a donde poder inhibir una parte del cerebro que se llama corteza cerebral, donde está el juicio del ser humano. Una vez escuchaba esto que es muy, muy interesante, hermanos. El cerebro se divide en dos etapas, por decirlo en sentido muy simple. Ya yo no soy especialista en eso. Está el tronco cerebral donde está la memoria básica de respirar, de caminar, pero hay una parte que se llama corteza cerebral donde está el juicio. Y a mí no me cabe la menor duda que ahí está la ley de Dios, donde la ley de Dios te acusa, me acusa. Pero cuando Cristo vino a nuestra vida, la ley de Dios ya no pasó a acusarnos, sino que pasó a morar en nuestros corazones, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, ¿no es cierto?, y la paz para con Dios que logró la cruz del Gólgota, nos llevó a tal punto de que descansamos en la obra de Cristo y nos aferramos de la cruz de Cristo, porque no hay pecado pendiente que pueda culparnos y que pueda condenarnos. Cristo consumó nuestra salvación en la cruz del Gólgota. Por lo tanto, hermanos, nosotros estamos absueltos de todo pecado. Entonces, puede nuevamente surgir la duda, ¿y para qué entonces es el tribunal de Cristo? Para dar cuenta de nuestras obras como creyentes. No para condenación ni para salvación, sino para recompensas, para galardones, o también se le llama coronas, que lo vamos a ir viendo en detención. La semana pasada estuvimos hablando en el contexto, digamos, de introducción, que Dios juzgará a todos los hombres, ¿ya? El pecado no va a quedar impune, hermanos. Por eso que es tan importante ahora mismo tener la paz para con Dios, diciendo, ya nuestros pecados, las carpetas, como lo he dicho, los expedientes que confirmaban que tú y yo éramos culpables, ya quedaron clavados en la cruz. Eso es una paz para nosotros. Pero todo el pecado que no ha sido justificado, todo pecador que no ha sido justificado, tendrá que rendir cuenta un día ante Dios. No va a quedar impune. Como leíamos ahí en Números 14 y 18, Él no tomará por inocente, ¿a quién? Al culpable. El Señor va a juzgar. Lo decía nuestro hermano en Eclesiastés 12, está lleno de esa enseñanza. Él traerá a juicio toda obra de los seres humanos, sea esta buena o sea esta mala. Y como leíamos en Miqueas capítulo 6, versículo 8, Él ya ha declarado lo que es bueno y lo que pide de nosotros. Amar, misericordia y que nos humillemos delante de Dios. Note que es un mandamiento. Dios ha declarado su ley. Y cuando uno transgrede su ley, hay juicio. Porque juicio significa precisamente el derecho, la penalidad, la justicia, elevar lo que es bueno. Por eso, hermano, cuando vamos entendiendo todo este lenguaje tan tremendo, porque su justicia no la podemos saltar, no la podemos, como se dice, bypassear con nuestras obras. Ayer, precisamente, cuando entrevistaban a los travestis y homosexuales, realmente lo conversábamos, no sé si da pena, no sé si da rabia, pero lo único que sabemos es que nosotros no somos mejores que ellos, ¿ya? Eso es muy importante precisarlo. Estamos aquí por pura gracia, estamos aquí por la pura misericordia de Dios. Ellos hablaban de que todo es amor. Hoy día se exacerba exclusivamente. Nuestro hermano, cuando oraba, decía, se nos olvida, y es verdad, todos los atributos de Dios. Dios de paz, Dios de amor, Dios santo, Dios perdonador, etcétera, etcétera. Pero el hombre solamente pone el atributo del amor. Dios es amor. Pero eso no es todo, esa no es toda la doctrina. Dios es amor, pero también es justo. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Su amor y su justicia están a la par. Y no va a pasar Él al culpable por inocente. Entonces, Él llamará a juicio. Los juicios de Dios son verdad. Todo justo, dice Salmo 119:9. Hacer justicia y juicio es a Dios agradable más que el sacrificio. Proverbio capítulo 21, versículo 3. La semana pasada nos preguntábamos, ¿quién va a ser el que va a juzgar? ¿Quién va a estar sentado en ese trono? Y respondíamos conforme a la palabra de Dios, en nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerda que Juan capítulo 5, verso 22 al 23, se nos dice que todo el juicio el Padre se lo ha dado al Hijo? En la gran comisión que nosotros conocemos ahí en Mateo 28, en Mateo 28 dice, toda potestad me ha sido dada o me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, tiene todo derecho de mandar. Imperativo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todas las cosas que os he mandado. Así lo dice también en Marcos 16, ¿no es cierto? Id por el mundo y predicad el Evangelio, un mandamiento del Señor. Él es el juez, es el que va a estar sentado, ¿cierto?, en el trono. El apóstol Pablo dice en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 1, cuando lo leíamos ahí, ¿se acuerda? Que, lo voy a citar para que no fallara ahí la memoria a veces. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará, note, a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Es Cristo a quien se le ha dado todo el juicio. Él va a juzgar. Y la siguiente pregunta, ¿cuántos juicios habrán en el futuro? Ya, la semana pasada dijimos que dos son los que vamos a estudiar, ¿cierto? Pero básicamente en términos escatológicos, y cuando decimos escatológico, en sentido del futuro, de las cosas finales, son cinco juicios. Primero, el juicio de las obras del creyente o tribunal de Cristo. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Eso va a ocurrir muy pronto, y lo decimos muy pronto con convicción. ¿Por qué? Porque el Señor nos va a arrebatar en cualquier momento. El arrebatamiento puede ser en cualquier momento. Nosotros cuando decimos, miren las señales que está ocurriendo, el Señor viene en cualquier momento. Las señales no son para confirmar que el arrebatamiento está a las puertas. Las señales son para confirmar que la segunda venida de Cristo está a las puertas. Y si la segunda venida de Cristo se aproxima, ¿cuánto más inminente es el arrebatamiento de la iglesia? Que no es la segunda venida de Cristo. En el arrebatamiento de la iglesia, el Señor nos saca de aquí. Pero en la segunda venida de Cristo, Cristo viene y pone sus pies aquí en la tierra y viene a reinar. Y no solamente a reinar, sino que a juzgar. Entonces tenemos primero el juicio de las obras del creyente o bema, o tribunal de Cristo, que lo estamos estudiando. Romanos capítulo 14, 2 Corintios capítulo 5. Segundo, el juicio de Israel, la separación de los verdaderos de los falsos. Le voy a poner dos ejemplos. Cuando habla, por ejemplo, de las vírgenes, ¿cierto? Ahí está hablando de Israel. Las cinco vírgenes que tenían aceite en sus lámparas y las cinco insensatas que no tenían aceite en sus lámparas. Él va a separar. Eso va a ocurrir cuando Él vuelva por segunda vez. O la parábola de los talentos, donde Él va a probar la fidelidad de los verdaderos y evidentemente van a quedar los falsos que van a ser castigados. Entonces Él va a juzgar a su pueblo, a Israel, y va a separar los verdaderos de los falsos, a tal punto de decir, venid benditos de mi Padre, ¿cierto? Porque a vosotros os es dado el reino de Dios. Va a separar. Número tres, el juicio de las naciones. Las naciones que en un contexto de persecución brutal del anticristo o van a apoyar y refugiar a Israel, acuérdense, perseguido por las fuerzas del anticristo, porque el anticristo si algo va a manifestar, al menos en la segunda mitad de la tribulación, va a ser su antisemitismo brutal, porque el anticristo como engendro del diablo odia a Israel. Sí, hermano, el odio a Israel es satánico. Y esto viene de tiempos inmemoriales, hermano. Estamos hablando de miles de años. Desde que la creación, desde que, podríamos decirlo así, muchos miles de años antes de Cristo, ¿cierto? Cuando Israel es escogido como el pueblo de Dios, comienza esa persecución brutal, satánica, en contra de este pueblo. Hasta el día de hoy. Entonces las naciones en el tiempo de la gran tribulación que acojan, que apoyen, que refugien a Israel, van a tener la bendición de entrar a este periodo maravilloso que es el periodo del reino milenial de nuestro Señor Jesucristo. Y todas las naciones que se alinearon con el anticristo van a ser juzgadas en ese preciso momento. Número cuatro, el juicio de los ángeles caídos. Aquellos ángeles que no guardaron su dignidad, que amerita un estudio particular, quizá en algún momento lo abordamos en sentido individual, ¿cierto? Que ahora mismo están encerrados en el abismo ahí, ¿ya? Y que van a ser juzgados por el Señor. Y número cinco, que es otro de los puntos que vamos a estudiar más adelante, que es el juicio del gran trono blanco, donde los hombres van a comparecer ante el Señor Jesucristo conforme a sus obras, sin justificación. Es decir, ese juicio, ese tribunal, es exclusivamente para condenación. Muy bien, teniendo eso claro, hermano, nos centramos exclusivamente en el tribunal de Cristo. Como ya hemos dicho, esta palabra tribunal de Cristo, que aparece en Romanos 14 o en 2 Corintios 5, que usted lo tiene apuntado como textos base, es la palabra original bema. Como alguien lo dijo, es una plataforma como esta. Esto se le llama también plataforma. Donde imagínense usted en un ambiente celestial, cada uno va a tener que pasar adelante y el Señor mirándote a los ojos, qué tremendo va a ser ese momento, ¿ah? Y tú vas a tener que dar cuenta de tus obras como creyente. ¿Qué hiciste mientras yo te había dotado con este o con estos dones espirituales para servir a la iglesia? ¿Qué hacías mientras los hermanos estaban reunidos y tú no lo hacías? De eso tendremos que dar cuenta, hermanos. Y aquí no vamos a agregar ni quitar nada. Aquí no vamos a manipular las sensaciones de los hermanos. ¿Qué hacías con tu dinero? ¿No dabas los diezmos? Nada de eso. Eso es falaz, eso es manipular a los hermanos. Pero sí el Señor nos va a pedir cuenta de nuestros dones espirituales. Porque los dones espirituales, hermanos, los ministerios, no se pueden desarrollar desde la casa. Hoy día, lamentablemente, en este tiempo de pandemia, en donde fue muy beneficiosa la plataforma digital para comunicarnos y mantener las reuniones y mantener la comunión, eso no sustituye a la Iglesia de Cristo, no sustituye la comunión presencial. Y ahí hay un cierto error en eso y una cierta comodidad, porque qué mejor para nosotros estar desde la casa reunidos. No, eso es lo que fue temporalmente, ¿no es cierto?, útil, pero ya en este escenario actual debemos retornar, las iglesias deben retornar, los hermanos deben retornar a la presencialidad. ¿Para qué? Para vivir la comunión y, es más, en este contexto del estudio, para poner en servicio el o los dones que el Señor nos ha dado para beneficio y para perfeccionamiento del cuerpo de Cristo. No podemos servir fuera de la iglesia, tenemos que servir dentro. Y para servir y saber cuál es el don que tenemos, debemos, primero, esto es base, debemos asistir a las reuniones y debemos hacerlo con una regularidad para que eso se vaya desarrollando y los hermanos y la asamblea o la congregación vaya reconociendo los dones de cada uno de nosotros para la gloria de Cristo, para la gloria de Dios. Entonces, de eso, hermanos, hermanas, tendremos que dar cuenta. Ya vamos a estudiar de lo que significa sobreedificar, porque nosotros no vamos a poner nada nuevo. El fundamento ya está puesto. El fundamento es Cristo. Y el fundamento lo pusieron los arquitectos, como decía Pablo, ¿cierto? Los expertos, los apóstoles. Ellos pusieron el fundamento y luego del fundamento cada uno tiene que ver cómo sobreedifica. Y en esa tarea de sobreedificar, esa tarea será puesta en juicio. Y el Señor va a probar. Y si esa obra resiste, pasa el fuego, recibirá recompensa. Pero si se quema, dice la Escritura de manera solemne, el tal no será condenado, sufrirá pérdida, pero será salvo con olor a humo, ¿ah? Dice el texto, así como por fuego. Es como cuando literalmente en una desgracia de un incendio se le quema todo, pierde todos sus bienes, pero usted sale ileso del incendio. Es dramático, hermanos. El tribunal de Cristo es serio. Ahora, la semana pasada nos quedamos, y en estos minutos que nos quedan, quiero hacer este énfasis, a ver si avanzamos, la importancia de la interpretación. ¿Por qué? Porque hay una gran cantidad de enseñanzas que indican que solamente hay un juicio de Dios, ¿ya? Cuando, por ejemplo, se habla del juicio del gran trono blanco, o del tribunal de Cristo, o del juicio de las naciones, por nombrar tres, ellos dicen que es uno y el mismo juicio, porque todo lo ven en una sola perspectiva. Y vamos a llegar a una raíz que es la que siempre yo insisto. Por ejemplo, ellos dicen que hay una sola segunda venida en el sentido que no existe un tal arrebatamiento. Pero ellos no lo llaman arrebatamiento, lo llaman un rapto misterioso. Yo no sé, en la Biblia no encuentro todavía esa palabra, rapto misterioso. Ellos dicen que nosotros enseñamos un rapto misterioso. Pero la Biblia habla de una palabra clara que deriva de un término arpazo que significa arrebatamiento, sacado por la fuerza de la faz de la tierra. Y eso va a ocurrir, esa transposición, porque el libro de Hebreos, refiriéndose a Enoc, dice que Enoc caminó con Dios, era un peregrino, y desapareció porque Dios le llevó. Eso es lo único que se sabe de Enoc, que está en el libro de Génesis. Pero el autor de Hebreos, por revelación de Dios, por inspiración divina, llega a decir que Enoc fue traspuesto. Y usa la palabra, creo que tres veces ahí en Hebreo, y ocurre que esa palabra traspuesto es ser movido, ser trasladado en cuerpo y alma al cielo. Porque todo el contexto de Hebreo 11 es la patria celestial, si usted lo lee. Por lo tanto, el arrebatamiento como doctrina no nos debería sorprender. Pero ¿qué es lo que pasa? Que hay muchos que enseñan que hay una sola venida de Cristo, no hay tal arrebatamiento ni rapto misterioso, y por lo tanto hay un solo juicio, ante el cual vamos todos a llegar ahí, al trono blanco o tribunal de Cristo, dicen ellos, que es exactamente lo mismo. Básicamente esa es una interpretación amilenarista, ¿ya? De corrientes de evangélicos, ¿no es cierto?, reformados y también católicos. Porque lo que está pasando hoy día es que hay una estrecha similitud en la doctrina escatológica de los protestantes amilenaristas y de los católicos, ¿ya? Por eso es que debemos tener mucho cuidado. Un solo juicio final, dicen ellos, ¿ya? Perfecto, ellos dicen que eso no es relevante, ¿ya? No te preocupes de eso. Es que el problema no es así, pues, hermano. El problema es que afecta doctrinas básicas, fundamentales del Evangelio. Cuando usted cambia la escatología y cambia el esquema escatológico, afecta en el 100% la predicación del Evangelio. ¿Por qué? Yo le voy a decir. Las implicaciones que trae el decir que vamos a comparecer a un solo juicio en donde vamos a ser salvos por obras, ojo, por obras, porque lo dice la Escritura ahí en Apocalipsis 20, los hombres darán cuenta por sus obras y serán salvos o serán condenados por sus obras. Quiere decir, hermano, que la salvación es futura. Ya no podríamos decir como gozamos ahora mismo, de decir el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que cree en el Hijo, tiene la vida. Lo dice la Escritura. Pero ellos implícitamente me están diciendo que el que cree en el Hijo ahora tendrá vida eterna. Tendría vida eterna. ¿Por qué? Porque depende de las obras de cada creyente. Por eso que es importante en esto, mis hermanos. Yo sé que a no todos se le ha sido el llamado de esta diligencia de averiguar y de escuchar y de leer. ¿Por qué? Porque cuando uno lee estas enseñanzas, uno debe advertir al rebaño, tenga cuidado con esto. Parece muy evangélico. Quizás de las 10 palabras que dice el tal, quizás 9 son verdad. El problema está en ese 1% que lleva una inyección letal a la doctrina. Y lo vamos a hablar el día de hoy. Las implicaciones de eliminar el tribunal de Cristo y dejarlo en un solo juicio final es que se pierde el concepto de salvación presente y se traslada a un concepto de salvación futura. Por lo tanto, ninguno de nosotros con esa interpretación podría decir ahora mismo, soy salvo. ¿Qué le parece? Y eso es lo que nos difiere de los católicos. Usted le pregunta a un católico, ¿tú eres salvo? No lo sé, eso depende del juicio final. Pero si nosotros como evangélicos, como creyentes en el Evangelio, a eso me refiero, si nos preguntan, ¿tú eres salvo? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cuál es mi respuesta? Sí, somos salvos. ¿Y por qué? Porque Cristo murió por mí. Él pagó por mis pecados. Él llevó el acta de los decretos que me era contraria y los clavó en la cruz de una vez y para siempre. Es que Cristo dijo, consumado es. Es que Pablo dijo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿De qué estamos hablando? Es que están reformando el Evangelio, recatolizando el Evangelio. Lo segundo, que si la salvación es futura, es que también la justificación es futura. Imagínense Romanos 5:1, que lo vamos a leer y desglosar. ¿Se acuerda? Sí. Justificados pues por la fe, tendremos paz para con... No dice así el texto, amados hermanos. El verbo dice... Justificados pues por la fe, ¿qué dice? Tenemos, presente, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La salvación es presente y la justificación es presente, pero estas implicancias de negar el tribunal de Cristo nos lleva a una sola conclusión, que la salvación es futura, que la justificación es segura, es futura y que no hay seguridad de salvación. Bueno, ahí en Juan capítulo 10, versículo 29 dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Es salvación segura, es salvación presente. Lo otro, esta implicancia gravísima es que la salvación termina siendo por obras. ¿Por qué? Porque si usted ve en una sola perspectiva el juicio final, por sus obras y por las mías, recibiremos la recompensa, el premio, la corona o el galardón de la salvación. Pero el problema, ¿cuál es? Que la salvación no es un premio. La salvación no es un galardón. La salvación no es una corona. La salvación es un don. Entre muchos otros pasajes, el más fuerte en eso, más claro en eso, es Efesios 2:8. Pensémoslo con la mente, digámoslo, porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Y qué dice el versículo 9? No por obras para que nadie se gloríe. Entonces, hermanos, debemos nosotros prestar atención. La escatología es muy importante. Si nosotros decimos que hay un solo juicio, entonces la salvación ya no es por fe, no es por la obra de Cristo, sino que por nuestras obras. Eso es grave. La salvación deja de ser un regalo y pasa a ser un premio, una recompensa o un galardón. Mire, acompáñenme un poquito aquí mismo en Romanos, capítulo número 11. Romanos capítulo número 11, por favor. Vamos a considerar algunos puntos, los pocos minutos que quedan. Dice aquí en Romanos capítulo 11, versículo 6, lea usted. Romanos 11, 6 dice, y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué está diciendo el Señor con este aparente juego de palabras? Pablo está enseñando a los romanos. O es por gracia, o es por obras. Pero no hay complemento acá, ¿ya? No hay complemento. ¿Es por gracia o es por obras? ¿Qué es lo que pasa, hermano? Nosotros tenemos arraigado en nuestro concepto religioso el asunto de las obras. Es que no puede haber una salvación tan fácil. ¿Cómo vas a ser salvo sin hacer nada? ¿Ya? Es que Cristo lo hizo todo. Es que Cristo para nosotros es todo suficiente salvador. Cuando nosotros aplicamos ese concepto de todo suficiente salvador, es que Él lo ha hecho todo. Y nosotros gozamos de esa salvación ya presente. No tenemos ninguna duda que seremos salvos por la obra de Cristo. Pero este texto es tan maravilloso porque presenta una enseñanza clara, ¿cierto?, de que no hay complemento, no se complementan la fe, la gracia con las obras. O es por gracia o es por obras. Si fuera por gracia, entonces ya no existen las obras. Ahora, si es por obra, ya no existe la gracia, porque hay méritos de por medio. La palabra que está implícita en este juego de palabras son los méritos. Entonces yo me pregunto y tú te preguntas, ¿es que tenemos o no tenemos mérito? ¿Es que tendremos o no tendremos méritos en el futuro para ser salvos? Es que nunca vamos a tener mérito. Es que para entrar al cielo tenemos que ser tan perfectos como Dios. ¿Y quién de nosotros podría osar en esta noche levantar la mano y decir, usted está equivocado porque yo sí tengo méritos? Yo soy tan bueno y tan justo como Cristo Jesús. Sería un insulto, sería una locura. Por lo tanto, en cada generación, hermanos, surgen hombres que, por eso que Pablo decía, desde dentro se levantará esto, no desde fuera, que tropiezan, ¿cierto?, y que enseñan esta visión católica romana, lo voy a decir con todas sus letras, de la justificación. Usted sabe, los que éramos católicos, sabemos que para salvarse había que cumplir sacramentos, ¿ya? Es una locura, hermano, una locura. La otra vez estuve un poco indagando sobre un concepto que el catolicismo llama, para poder explicar esto, en lugar de ordenar la escatología, tratan de explicar lo inexplicable. Ellos hablan del juicio particular. Es decir, cada persona que muere vive inmediatamente un juicio particular, que es tratado en un lugar que no existe en la Biblia. ¿Y sabe cómo se llama ese lugar que no existe en la Biblia y que ellos lo enseñan? Purgatorio. Es que es un lugar donde nosotros vamos a purgar, ¿ah? A purgar nuestros pecados, a limpiar particularmente nuestros pecados para ver si pasamos la siguiente etapa de salvación. Es que ese lugar no lo va a encontrar en ninguna parte de la Biblia. Entonces, esta visión católica de la justificación, en esa idea de una justificación por obra, han tropezado muchas personas. Y cuando tropiezan, buscan a otros que también tropiecen con ellos. Yo quiero mencionar un personaje en particular y lo voy a dejar la inquietud porque ya se nos fue el tiempo. Acuérdense que ya venimos enseñando hace varios años y en esto quiero también recordar que la Biblia nos enseña a dar nombres propios para advertir al rebaño, tenga cuidado con este fulano de tal porque está enseñando cosas que no conviene. Pablo decía, cuidado con Alejandro y Mineo, que están enseñando cosas que no convienen, ¿se acuerda? Algunos dicen, no tienen que dar nombres, pero ¿cómo yo voy a advertir al rebaño de que tengan cuidado con tal o cual que está enseñando cosas que no convienen al rebaño? Ya hace tiempo se está dando un movimiento que se llama neocalvinismo, ¿ya? El neocalvinismo proviene de los Estados Unidos, que tiene una plataforma que ha cautivado a muchas iglesias aquí mismo en Chile, que es la plataforma TGC o The Gospel Coalition o la Coalición por el Evangelio, en donde aglutina muchas iglesias reformadas, ¿ya? Y no reformadas, ¿cierto? Y que tienen ideas que crean algún tipo de confusión, porque algunos defienden tales puntos, otros tales puntos, y usted se mete a esa plataforma y sale más confundido que no sé qué. Es como la Babilonia, hermano. Acuérdense que la palabra Babilonia en su etimología significa confusión. Entonces, en este portal de la Coalición por el Evangelio, usted dice, voy a buscar sobre el homosexualismo. Y aparecen algunos que dicen que el homosexualismo no es correcto, y por otro lado, que el homosexualismo es correcto. Y usted mira para un lado y para el otro lado, y como Condorito dice, exijo una explicación. Es que no entiende nada de lo que pasa ahí, hermano. La verdad no se manifiesta. Son ambigüedades. Y uno de los fundadores de esa entidad de Gospel Coalition es John Piper, ¿ya? Un norteamericano con un mega ministerio que se conoce como Deseando a Dios, que ha tenido enseñanzas muy radicales respecto al gozo en el Señor, ¿ya? Dice que el centro de la vida fructífera del cristiano es el gozo en el Señor. Y toma pasaje aislado para afirmar su postura, ¿ya? Nosotros debemos entender que hoy día mismo estamos en un tiempo en que el hombre busca el gozo, ¿ya? El estar feliz en este mundo. Entonces, nos acordamos porque como hay un apetito muy grande de meter a la fuerza la filosofía en medio del pueblo de Dios, que es lo mismo que pasó en el siglo IV cuando toda la filosofía de Alejandría, ¿se acuerda? Esa reserva intelectual de ahí, griega, ahí en la región africana de Alejandría, se metió en la enseñanza de la iglesia y se fusionó con la enseñanza apostólica y dio como resultado toda la doctrina de Agustín de Hipona y de sus sucesores. Lo mismo ocurre hoy día. Hoy día los pastores, escúchenlo, son más filósofos que pastores. Son más psicólogos que pastores. Hablan conforme a su intelecto. Y ellos dicen que todo el que se salga de esos márgenes son radicales, ignorantes, no conocen nada y subestiman a cualquiera que se les oponga. Estamos en tiempos muy, pero muy difíciles. Entonces, este personaje tomó las ideas de un filósofo antiguo de Epicurio, ¿ya? Que él, lo único que centraba en cuanto a su filosofía, o básicamente lo que él centraba en la filosofía de él, era el gozo del hombre. El fin de todo era que el hombre se gozara, fuera feliz. Y eso se ha metido radicalmente en la iglesia. Entonces, sorprendentemente, hace poco se celebró los 500 años de la Reforma. Hay iglesias que están preocupadas solamente de la Reforma y viven hablando de Lutero, de Calvino, como que si eso fuera el Evangelio. Y lo único que les falta es levantar estatua a Calvino o a Lutero. Piper, en ese marco de los 500 años de la Reforma, intentó demostrar que la salvación final, imagínense que usa un término que no existe en la Biblia, salvación final, es por obras del creyente. ¿Por qué, dice usted? Porque él dice que hay un solo juicio, el juicio del gran trono blanco. y el creyente va a ser salvo por las obras que muestre desde que es creyente hasta el juicio del gran trono blanco. Eso es, en definitiva, se me fue el tiempo, eso es recatolizar, recatolización del Evangelio. Hermanos, para terminar, la salvación es solo por gracia por medio de la fe. Eso debemos siempre defenderlo. Decía el autor de un artículo, cuando el Evangelio está en juego, tenemos que entrar todos a la batalla para enarbolar el pendón del Evangelio. La salvación no es por obras, la salvación es por gracia, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Que el Señor bendiga su palabra. Padre Celestial, vamos a tu presencia santa dándote gracias, Señor, por esta tu palabra que nos permite distinguir también la luz de las tinieblas, la verdad del error. Estamos a veces tan confundidos con lo que está pasando en este mundo. Estamos en un mundo convulsionado en que las cosas no van mejorando, van empeorando. Pero tu palabra nos trae paz, porque ya desde hace mucho nos está anticipando de que el mundo irá de mal en peor, de que los malos hombres irán de mal en peor engañando y siendo engañados, de que los tiempos finales son difíciles y peligrosos, de que tenemos que estar atentos, de que no debemos ignorar las maquinaciones de Satanás. Ayúdanos, Señor, porque hoy día también se pretende socavar la pureza del Evangelio, de hacernos creer de que la salvación no es segura, de que la salvación no es presente, de que la salvación es futura, condicional a nuestras obras, a nuestra santificación. Padre Celestial, ayúdanos, danos el entendimiento, que tu Santo Espíritu nos abra el entendimiento para ir comprendiendo esta importante doctrina escatológica del Tribunal de Cristo. Padre Celestial, confiamos en que tú lo harás. Creemos que tú has puesto en nuestros corazones el deseo de estudiar esto, y creemos que tú nos abras el entendimiento y nos permitas estar concentrados y aplicados para ir creciendo en esto. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.